La ida de Esdras a Jerusalén fue muy oportuna. Era muy necesaria la influencia de su presencia. Su llegada infundió valor y esperanza al corazón de muchos que habían trabajado durante largo tiempo en medio de dificultades. Desde el regreso de la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, como unos 70 años antes, se había hecho ya mucho. Se había acabado el templo y los muros de la ciudad habían sido parcialmente reparados. Sin embargo, quedaba todavía mucho por hacer. Buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años anteriores habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron, pero una proporción considerable de sus hijos y de sus nietos se habían olvidado del carácter sagrado de la ley. Aún algunos de los hombres a quienes se habían confiado responsabilidades estaban viviendo en pecado abierto. Su conducta contribuía mucho a neutralizar los esfuerzos hechos por otros para hacer pregonar y progresar la causa de Dios, porque mientras se permitía que quedaran sin reprensión las violaciones flagrantes de la ley, la bendición del cielo no podía descansar sobre el pueblo. Concordaba entonces con la providencia de Dios el hecho de que los que habían regresado con Esdras hubiesen dedicado momentos especiales allí junto al río Ahava a buscar al Señor. Lo que acababan de experimentar durante el viaje que habían realizado desde Babilonia y sin la protección de poder humano alguno, pues no habían pedido ningún tipo de protección al rey Artajerjes, les había enseñado ricas lecciones espirituales. Muchos se habían fortalecido en la fe, y al tratar ellos con los desalentados e indiferentes que había en Jerusalén, ejercieron una influencia que fue un factor poderoso en la reforma que se instituyó poco después. Recordemos que al cuarto día después de la llegada, los tesoros de plata y de oro con los vasos destinados al servicio del santuario fueron entregados por los tesoreros en manos, aquellos 12 sacerdotes escogidos, en manos de los magistrados del templo en presencia de testigos y con la mayor exactitud. Todo fue examinado, contado y pesado y nada faltaba. Los hijos del cautiverio que habían regresado con Esdras ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, en ofrenda por el pecado y en prueba de su gratitud por la protección que Dios les había dado con sus ángeles durante el viaje. Hoy, sábado 3 de agosto de 2024, tendremos la lección número 203 de la historia sagrada titulada Un despertamiento espiritual. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Gracias, señora Milenita, Anita.
Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Amén. Amén. Feliz sábado.
Feliz sábado. Demos inicio al servicio cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz a la luna alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos, en junto a ti, Señor, tus hijos redimidos se rinden su honor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su lor.
Sí, la
si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su lor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana, el sábado. Te damos gracias por el privilegio de reunirnos en este chat para oír y estudiar la historia de Israel y sus bendiciones para con ellos. Guía el estudio y bendice a cada corazón. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Dick, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura lo encontramos hoy en Éxodo 34, 12 y 14 y 16, y dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará tu inocente Jehová al que tome su nombre en vano.
Cuarto
mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová a los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te...
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no adulterarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Muy bien, demos honra y gloria a Dios cantando este himno, Tu pueblo jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu lord. Por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial. Que siempre te rindamos adoración.
Amén.
Amén.
Muy poco después, varios de los principales de Israel se acercaron a Esdras con una queja muy grave. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 y 2, para saber cuál fue aquella grave queja que presentaron los principales a Esdras.
Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esdras capítulo 9, verso 1 y 2. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Luisa, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta para los niños y niñas. ¿Cuál fue la queja que presentaron los príncipes a Esdras?
Que el pueblo se había mezclado. ¡Desde la tierra!
Así es, Mateo. La queja presentada a Esdras fue que el pueblo de Israel, sus sacerdotes también y los levitas, no se habían separado de los pueblos de las tierras. Esos pueblos, los menciona allí la Escritura, eran los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y amorreos. Todos ellos eran pueblos paganos e idólatras, y esos pueblos eran exactamente los mismos pueblos que Dios había mencionado a Moisés en Éxodo 34, 11 al 17, que fue nuestro texto de apertura, y en Deuteronomio 7, 1 al 5, advirtiéndole a Moisés contra la idolatría que iban a encontrar ellos al entrar a Canaán. Israel no debía entrar en ningún trato de amistad o alianza con estos pueblos. Escrito está en Deuteronomio 7:3, y no emparentarás con esas naciones, No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Muy bien, pero ¿por qué debía Israel mantenerse separado de los pueblos de la tierra? Encontremos la respuesta en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Pero antes de leer esta cita, recordemos que al estudiar acerca del profeta Jeremías, aprendimos que él, más que cualquier otro profeta, recalcó las enseñanzas de la ley mosaica y demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las más altas bendiciones espirituales a la nación y a todo corazón individual. Jeremías defendía firmemente los sanos principios de la vida justa, tan claramente bosquejados en el libro de la ley, y Jeremías remitía al pueblo siempre al estudio del libro de Deuteronomio, que ya desde aquí también lo hemos recomendado. Vamos a pedirle entonces a un padre o a una madre que por favor lleve a cabo esta lectura.
¿Por qué debía Israel mantenerse separado de los pueblos de la tierra? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Deuteronomio 7, del 6 al 11. Amén.
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 Aquí tenemos entonces dos preguntas para los niños y las niñas. Primera, ¿para qué había escogido Dios a Israel?
Para que fuera un pueblo santo.
Realmente el texto bíblico que acabamos de leer nos dice que Dios había escogido a Israel para hacerle un pueblo especial. Y esa palabra especial en la escritura tiene otros sinónimos como preciado, único, propio, como un tesoro, como un pueblo particular, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para eso había escogido Dios a Israel. Segunda pregunta, ¿era Israel por sí mismo el pueblo más destacado entre todos los pueblos? La lectura que acabamos de tener nos indica que Israel no era el pueblo más destacado entre todos los pueblos. La escritura decía que Israel era el pueblo más insignificante. ¿Qué quiere decir insignificante en la Biblia? El pueblo más pequeño, el menor, el más poco, el más poquito de todos los pueblos. Entonces, siendo el pueblo más insignificante de todos los pueblos, ¿Por qué Dios lo escogió para hacerle un pueblo especial? En el versículo 8 se halla la respuesta, que también lo acabamos de leer, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y siendo que Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto hasta mil generaciones, lo que pedía a Israel era: guarda, por tanto, todos los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Pero lo cierto era que Israel no podría guardar los mandamientos, los estatutos y decretos que Dios le mandaba cumplir si se mezclaba con otros pueblos. ¿Por qué? En esta pregunta hallaremos la respuesta. ¿Por qué siempre ha sido necesaria una separación? Vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 274 y 275, para que encontremos la respuesta. De igual modo, vamos a pedirle a una madre que por favor tenga esta lectura y estemos muy atentos para entender por qué siempre ha sido necesaria una separación del pueblo de Dios de entre los demás pueblos de la tierra.
Ningún hombre, mujer, niño o niña puede ser independiente de sus prójimos. Cuando cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor. Hoy puede ser pesada y fría por la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. Toda persona con la cual nos relacionamos queda consciente o inconscientemente afectada por la atmósfera que nos rodea. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, tienen influencia de la impresión así hecha. Dependen resultados para bien o para mal que ningún hombre puede medir. Cada impulso impartido de ese modo es una semilla sembrada que producirá su cosecha. Arrojad una piedrecita al lago y se formará una onda y otra, y a medida que crecen estas, el círculo se agranda hasta que llega a la costa misma. Lo mismo ocurre con nuestra influencia. Más allá del alcance de nuestro conocimiento o dominio, obra en otros como una bendición o una maldición. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 274 y 275. Amén.
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 Muchas gracias, Katy, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿por qué siempre ha sido necesaria una separación?
¡Por la influencia!
Amén. Muy bien, Mateo. La respuesta es sencilla. Por el poder de la influencia. Esto es algo natural y es algo cíclico. Aprendemos de otros y otros aprenden de nosotros. Nuestra devoción, nuestra piedad, nuestra fidelidad a Dios, nuestras palabras, nuestros modales, nuestras costumbres, nuestros hábitos. El trato que damos a nuestro cuerpo, si consideramos más importante el adorno exterior que el interior, si procuramos lucir agradables y hermosos ante otros, simplemente por fuera, o si realmente cultivamos un espíritu amable, bondadoso, generoso, que simpatiza con las necesidades de otros, si dedicamos más tiempo a hablar de nosotros que del Salvador, hasta en lo que comemos somos una influencia. ¿Cómo lo comemos y a qué hora lo comemos? Todo, absolutamente todo en nuestra vida ejerce una influencia en aquellos que nos rodean. Y lo que otros hacen también ejerce una influencia entre nosotros. De la impresión así hecha dependen los resultados para el bien o para el mal, que realmente nadie puede medir mientras está en relación con otros. Por eso escrito está en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada relación que tenemos con una persona es un momento para sembrar una semilla, bien sea en su vida o en la nuestra. Y esa semilla se irá cultivando con el paso de los días hasta que dará su fruto. Y esto, niños y niñas, es un eslabón de larga cadena en los acontecimientos humanos que se extiende no sabemos hasta dónde, porque esa persona que nos enseñó algo, lo aprendió ese algo de otro, y ese otro lo aprendió de otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y así hasta los tiempos más remotos. Y cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer nosotros a otros, o mayor mal pueden otros ejercer sobre nosotros. De manera que cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto de la vida dé testimonio de que realmente se ama a Dios más que a las cosas y que a las personas, y que se ama al prójimo como a sí mismo, entonces realmente el pueblo de Dios tendrá poder para conmover al mundo. Israel había quebrantado aquella barrera, aquella línea de demarcación, aquel límite de separación con las naciones circundantes, y muchas de las prácticas de los pueblos paganos habían entrado en práctica dentro de los israelitas. Como decía la primera lectura, habían tomado para sí hijas de los paganos como sus esposas. Por lo tanto, siendo que la madre es la maestra fundamental por naturaleza destinada por Dios para guiar a una familia, esas familias estaban siendo guiadas por una madre idólatra, por una madre de costumbres paganas. Y así, un israelita que debiera haber sido cabeza en la ejecución de la ley, en la práctica de la ley y de los principios establecidos por Dios para que a ellos y a sus descendientes les fuese bien para siempre, esa obra de ese israelita había quedado opacada por la influencia y la obra de una madre pagana e idólatra dentro del hogar. ¿Por qué? Porque el padre tenía que salir a trabajar para ganar el sustento. El padre estaba afuera ayudando en la reconstrucción de los muros o de la ciudad o del templo, pero la madre, porque muchos sacerdotes y levitas habían tomado para sí como esposas mujeres idólatras, estaba ejerciendo una influencia envilecedora dentro de su hogar. Las sanas costumbres y los sanos principios se habían abandonado y costumbres paganas habían entrado en el hogar de los israelitas. De manera que si era una queja muy, muy grave la que se estaba presentando ante Esdras. Muy bien. ¿Y a quién corresponde el deber de velar por las influencias que rodean a los hijos? Leamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 308, con mucha, mucha reflexión. De pronto pidámosle a Sebastián, que Él nos guíe en esta lectura.
Aquí se exponen claramente los deberes de los padres. La palabra de Dios ha de ser su monitor diario. La instrucción que da es tal que los padres no necesitan errar con respecto a la educación de sus hijos, pues no da lugar a ninguna indiferencia o negligencia. La ley de Dios ha de mantenerse ante la mente de los hijos como la gran norma moral. Al levantarse, al sentarse, al salir y al entrar, esta ley ha de enseñárseles como la gran regla de la vida, y sus principios han de entretejerse con su experiencia. Ha de enseñárseles a ser honrados, veraces, temperantes, económicos y esmerados, y amar a Dios de todo corazón. Esto es lo que significa criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que significa colocar sus pies en el sendero del deber y la seguridad. Los jóvenes y niños son ignorantes e inexpertos, y el amor de la Biblia y sus verdades sagradas no es algo que les resulta natural, a menos que se haga grandes esfuerzos para levantar en torno de ellos barreras para protegerlos contra las artimañas de Satanás. Quedarán sujetos a sus tentaciones, y serán llevados cautivos por él a su gusto. En sus años tempranos ha de enseñarse a los niños las exigencias de la ley de Dios y la fe en nuestro Redentor para purificarlos de las manchas del pecado. Esta fe ha de enseñarse día tras día por precepto y ejemplo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 308. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Evitas, por guiarnos en la lectura. Indiscutiblemente, a quien corresponde el deber de velar por las influencias que rodean a los hijos es a los padres. Una solemne responsabilidad descansa sobre nosotros los padres. ¿Y cómo puede el Señor bendecirnos como padres si positivamente descuidamos ese deber? La mejor época para que amoldemos el carácter, el espíritu, el temperamento de los hijos es cuando son pequeños. No piense ningún padre ni ninguna madre que el niño está demasiado pequeño para entender cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles son sus deberes delante de Dios y de su prójimo, porque el enemigo no considera esto de esta manera. El enemigo ve al niño recién nacido en la cuna, un candidato a entrar en sus redes y a quien él pueda entrampar para de esa manera arruinar a toda la familia. Recordemos que los años transcurren y transcurren rápidamente. Cuando menos pensamos, nuestros hijos ya han crecido. Y sus corazones tiernos y susceptibles a las impresiones de la verdad ya se van amoldando a las influencias que les rodean. Si la influencia que domina sobre todas las demás influencias no es la influencia santificadora de la madre, del padre, del hogar, de las sagradas escrituras, otras influencias tomarán posesión de sus mentes y de sus corazones. Realmente se dedica muy poco tiempo a enseñarles a los niños lo que debiera impresionar sus mentes y sus corazones, a fin de que ellos puedan obtener cultura moral y espiritual. Las preciosas lecciones de verdad y de deber se les deben inculcar en sus corazones diariamente, momento a momento, día tras día. Los niños y las niñas desde muy tierna edad debieran tener un conocimiento de Dios y de sus obras creadas. Esto les será a ellos de mayor valor que cualquier conocimiento obtenido de los libros, en las escuelas, en las universidades, en las academias, en las instituciones del saber. Pero recordemos, como lo dice esta cita al final, esta fe ha de enseñarse día tras día por precepto y ejemplo. Los niños, los jóvenes y aún nosotros los adultos aprendemos más por lo que vemos y oímos, por el precepto y el ejemplo, que por lo que se nos trata de enseñar al pie de la letra. Y mucho cuidado tengamos todos en lo que decimos, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestro diario vivir, que seamos descuidados, que seamos distraídos, que no velemos sobre lo que pensamos, hacemos y decimos delante de nuestros hijos y delante de nuestros niños, pero luego les digamos a ellos, ojo con comportarse de esta manera y ojo con lo que vayan a decir. Nunca se vayan a expresar así, nunca vayan a decir lo que yo estoy diciendo. Nunca vayan a pensar de esta manera ni vayan a actuar como yo estoy actuando. Es lo que en otras palabras se les está diciendo al niño. De manera que como padres y madres tenemos el deber delante de Dios y de nuestros hijos de ser veraces, de ser honrados, de ser temperantes, de ser económicos y de ser esmerados. Porque nosotros somos la primera influencia delante de nuestros hijos. Lo que ellos ven en nosotros será lo que ellos van a replicar dentro y fuera del hogar. No es por lo que les digamos que deben hacer que ellos van a aprender. Es por lo que ellos están viendo cada día en nosotros, cómo ellos se van a comportar y a conducir. Por eso, desde antiguo se ha dicho que los hijos son el fiel reflejo de los padres. No siempre es verdad, pero en gran medida sí. Y a nosotros, que deseamos agradar a Dios, que deseamos vivir conforme a su voluntad, nos pesa esa solemne responsabilidad de velar en nuestras palabras y en nuestros actos para que esos hijos reciban una influencia moralizadora, ennoblecedora y elevadora en principios, en rectitud, en honestidad y en santidad. Muy bien, y es por ello que el Señor le recomendaba a su pueblo y se lo dijo a Josué, nunca se aparte mi ley de tu boca. Vamos entonces a cantar estos preciosos versos de Josué, capítulo 1, versículos 8 al 9. Nunca se apartará.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes por donde quiera que vayas.
Amén.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 456, para ver entonces cómo continúa la historia aquí con Esdras, qué hace Esdras al escuchar esta queja de los principales de Israel.
En su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas. Él había visto que si hubiesen obedecido a la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circunstantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas por la para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal, y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Profetas y Reyes, página 456. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Milvia, por guiarnos en la lectura.
Amén.
Y dice en Esdras capítulo 9, versículos 3 al 4, cuando oí esto, lo dice el sacerdote Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy, muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Muy bien. Pregunta, niños y niñas, ¿qué había aprendido Esdras acerca de la apostasía de Israel?
Por ese pecado. El pecado de la apostasía. Los había llevado contigo, cautivos.
Muy bien. Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran medida a las estrechas relaciones que el pueblo había establecido con naciones paganas. El poder de la influencia. Esos pueblos habían ejercido una influencia poderosa sobre los israelitas. Vez tras vez Dios había instruido a su pueblo y le había instado a permanecer separado de toda influencia que les desviara de la sincera fidelidad a él. A él que es su Dios y su creador. Pero pueblos paganos e idólatras se encargaron de llevar a Israel en pos de la idolatría. Aquí tenemos una grande lección para nosotros hoy. Tristemente, yo conocí ministros del Evangelio cuando era niña y jovencita, que eran grandes expositores de la palabra de Dios. Muy diligentes en enseñar los principios, los estatutos, los decretos y los mandamientos de Dios. Ellos en su persona eran irreprensibles. Tenían sus hijos pequeños, de mi edad o un poco más pequeños. Pero esos hijos crecieron y hoy día esos hijos, que son los que han tomado el rol que llevaba a cabo su padre, han rebajado las normas, han rebajado los principios, han rebajado todo lo que aprendieron de sus padres y ellos han influenciado en su padre y en su madre para que sean más aperturados, para que sean más relajados, para que sean más flexibles. Ellos han tomado la dirección espiritual no solo de sus familias, sino también de todo el grupo que rodeaba a su padre y sobre el cual el padre ejercía una influencia grande. Y ahora, todas esas comunidades han entrado entonces en la misma conducta que los hijos, con normas y con costumbres relajadas, amoldadas al mundo, con apariencia de religiosidad, hablando de Dios, guardando el sábado, diciendo que se guardan los principios, que se guardan los mandamientos, pero sus hábitos, sus costumbres, sus principios, sus transacciones comerciales, sus negocios, dan testimonio de algo diferente. Esos jóvenes, que hoy día son adultos de mi edad, o menores que yo un poco, dan testimonio de que lo que aprendieron en el hogar y bajo la dirección de sus padres no fue lo suficientemente fuerte como para cercarlos y protegerlos de la influencia corruptora que ellos podrían encontrar en sus alrededores. Y siempre estuvieron inmersos en ámbitos espirituales. Ni siquiera se fueron al mundo a participar de las cosas del mundo. Siempre se quedaron dentro de ámbitos de religiosidad y de ámbitos donde se practicaba la adoración a Dios, pero de la manera que no corresponde. Entonces es muy importante, y les quiero instar desde aquí a las madres, los padres, a los que tienen niños, a velar porque lo que ustedes les enseñen en casa, que es más importante aún que lo que ellos puedan escuchar aquí, sea lo que predomine en sus vidas como la influencia más predominante. Que cada día se les repita por precepto y por ejemplo los mandamientos de Dios para que los pongan por obra, para que en todo acto ellos tengan presente que están honrando la ley de Dios, que la están guardando, que están dándole a Dios el lugar que le corresponde en sus corazones y en sus vidas. Muy bien, leamos ahora en Esdras capítulo 9, versículos del 5 al 7.
Ahora y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de vuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza. Que cubre nuestro rostro como hoy. Esdras 9, del 5 al 7. Amén.
Amén. Muchas gracias, Diego, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Cómo dijo Esdras a Dios que había vivido Israel desde los días de sus padres hasta sus días?
En pecado, en iniquidad, en pecado y en iniquidad.
Tristemente, a la hora del sacrificio vespertino, Esdras se levantó, rasgó de nuevo sus vestiduras, cayó de rodillas y descargó su alma en súplica al cielo. Extendiendo las manos hacia el Señor, dijo que desde los días de sus padres hasta ese día Israel había vivido en pecado. Y por causa de sus iniquidades, tanto reyes como príncipes, sacerdotes y el pueblo en general había sido llevado en cautiverio y despojado de sus posesiones y riquezas. Además, Esdras reconoció que Dios se había complacido en protegerlos aún durante la servidumbre y les había extendido su misericordia delante de los reyes de Persia, permitiéndoles restaurar el templo y dándoles protección en Judá y Jerusalén. Pero Esdras reconoció delante de Dios que Israel había traspasado sus mandamientos. Esdras confesó ante Dios que Israel había desatendido las advertencias dadas a Moisés, emparentándose con pueblos que cometían abominaciones. Escrito está en Esdras 9:14. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras se hacía partícipe en la súplica y colocaba sobre sí también la carga de iniquidad que había sobre el pueblo. Era un verdadero intercesor delante de Dios por aquel pueblo impenitente. El pesar de Esdras y de sus asociados por los males que se habían infiltrado insidiosamente en el corazón mismo de la obra de Dios, produjo un verdadero arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados. Y el pueblo lloraba, dice en Esdras capítulo 10, versículo 1, el pueblo lloraba con gran llanto. Y empezaron a comprender en forma, aunque limitada, el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en el Sinaí, y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones. Fue así como muchos decidieron apartarse de toda aquella iniquidad. Y para la gloria de Dios, entonces, vamos a cantar esta mañana este himno, Aparte del Mundo, que debiera ser también nuestra reflexión, nuestro deseo, nuestra súplica y también el ofrecimiento que le hacemos nosotros a Dios de que queremos realmente apartarnos del mundo.
Aparte del mundo, Señor, me retiro. De lucha y tumultos, ansioso de huir. De escenas horribles, duelma y victorioso, extienden sus redes y se hace servir. El sitio apartado, la sombra tranquila, convienen al culto de ruego y lor. Tu mano divina los hizo sin duda, en bien de que humilde te sigue, Señor. Allí si tu aliento inspira mi alma y llega la gracia mi pecho a tocar, mi labios podrán en tu altar encendidos cantar alabanza, tu gloria sin par. Te debo tributos de amor y de gracias por este abundante y glorioso festín, y cantos que puedan oírse en los cielos por años sin cuento, por siglos sin fin.
Amén.
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 Amén. Muchos en Israel se arrepintieron. Leamos entonces ahora en Profetas y Reyes, página 458, para ver qué resolvieron hacer y quién propuso qué se debía hacer.
Uno de los presentes llamados de Canía, reconoció la verdad de todas las palabras dichas por Esdras. Nosotros, confesó, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanzas para Israel. Sobre esto, Sechanías propuso que todos los que habían transgredido se comprometieran ante Dios, acaban abandonar su ser juzgados conforme a la ley. Dios dio esta invitación a Israel: levántate, porque a ti toca el negocio y nosotros iremos contigo en el cielo. Entonces se levantó Israel y a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme, que harían conforme a esto. Profetas y Reyes, página 451. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. ¿Fue Chaira quien leyó?
Amén.
Ahora.
Muchas gracias. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué propuso Secanías?
Que todos cumplieran sus pecados.
Reconociendo el pecado de Israel, Secanías propuso que todos los que habían transgredido la ley de Dios se comprometieran ante Dios a abandonar su pecado y a ser juzgados conforme a la ley. Este fue el comienzo de una reforma admirable allí entre los que habían regresado a Jerusalén. Fue con infinita paciencia y también con tacto y con una cuidadosa consideración de los derechos y del bienestar de todos los afectados que Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los que habían pecado allí en Israel. Sobre todo, todo asunto que Esdras quiso enseñar, el tema principal era la ley. Y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Y eso quisiéramos nosotros destacar aquí en este servicio, en esta reunión, que todos, desde el más pequeñito hasta el mayor, reconozcamos la santidad de la ley, la importancia de la ley en nuestras vidas, así como las bendiciones que pueden obtenerse por la obediencia. Dios se complace en bendecir a los que le honran. Y Él desea que a nadie le vaya mal. Él por eso dice que Él bendice y prospera hasta 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros meditamos en esa ley como una ley perfecta, como una ley de amor, como una ley que nos quiere proteger de todo mal, Dios se complace en demostrarnos que así es, que esa ley es nuestra salvaguardia, que esa palabra es nuestra seguridad, es nuestra protección, es nuestra ancla segura, y que confiando en ella y poniéndola por obra, nada nos va a perturbar, porque venga lo que venga, la palabra de Dios será una guía y será la que nos dé también la solución para resolver cualquier asunto en esta vida. Y Dios será nuestro sostén y nuestro protector. Donde quiera que Esdras actuaba, revivía el estudio de las Santas Escrituras. Se designaban maestros para que instruyeran al pueblo. Se exaltaba y se honraba la ley de Dios. Se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que predecían la llegada del Mesías infundían gran esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. De igual modo, así debiera ser para nosotros. Y fue entonces que se acordó que después de 3 días se reunirían para examinar caso por caso. Algunos se presentaron, otros no se presentaron. Estaba lloviendo, dice la escritura. Y entonces, Esdras y los principales se reunieron allí para tratar caso por caso. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y ellos dieron su mano en promesa, es decir, se comprometieron de que iban a despedir a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Dios no se complace en que las familias sean destruidas, pero a grandes males, grandes remedios. Y estas mujeres fueron despedidas. Todas ellas fueron despedidas y había mujeres que habían dado a luz y también debieron irse con sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban ser perdonados. Ellos anhelaban estar limpios delante de Dios, como todos debiéramos anhelarlo en esta mañana y cada día. Cantemos para la gloria de Dios este himno, Anhelo ser limpio.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma su fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuantos soy cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Lord Jesus, for this I most humbly entreat. Awake, blessed Lord, at thy crucified feet.
By faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never sayest no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow.
Amén.
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 La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse, en cierta medida, al hecho de que no se estudian ni se obedecen las Escrituras, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas siembran para la carne y de la carne siegan corrupción. Al poner a un lado la Biblia, se ha abandonado la ley de Dios. Y entonces, la doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados, es decir, libres de obedecer los preceptos divinos, reduce la fuerza de la obligación moral y se abren las compuertas de la iniquidad que inunda al mundo. Es así como la perversidad, la disipación y la corrupción lo están arrasando todo como un diluvio abrumador. Por doquiera se ven envidias, malas sospechas, hipocresía, enajenamiento, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados, complacencia de las concupiscencias. Todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas que debiera formar el fundamento y el esqueleto de la vida social se asemeja a una masa tambaleante a punto de caer en ruinas. Y tengamos una lectura final en Profetas y Reyes, página 459.
En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Esdras 10:3. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:7. Se necesitan hombres como también mujeres y niños, poderosos en las Escrituras, que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Amén.
Amén. Muchas gracias, amén. Dianita, por guiarnos en la lectura. Muy bien, última pregunta. ¿Qué se necesita en esta época del mundo?
Mujeres, niños con fe.
Amén.
Parientes que dan buen ejemplo de lo que los niños deben seguir conforme al mandamiento de Dios.
Amén.
Obedecer los mandamientos de Dios.
Amén. En esta época del mundo se necesitan hombres, mujeres, niños y niñas que reconozcamos la ley de Dios como la norma suprema de nuestras vidas. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, y la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre ha opuesto su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Pueden abundar las teorías, pueden abundar las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios. Pero la orden se repite cada vez con más fuerza: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén.
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 Muy bien, y vamos a cantar este último himno para la gloria de Dios: Tentado no cedas.
Ana Milena, buenos días. Perdone.
Buenos días, hermano Juaco.
Sí, me quiere dar la entonación con la primera frase, por favor.
Sí, cómo no. Tentado no cedas.
Gracias. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor fue resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Reserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
To him that overcometh, God giveth the crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you, He will carry you through.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre, que estás en los cielos, santificado sea por siempre. De rodillas, estamos todos, Señor, de corazón, contrito y humillado delante de ti, Señor, porque hemos reconocido que somos pecadores, Señor. Somos igual que los otros pueblos, Señor. Ayúdanos a hacer la diferencia, Padre amado, para testificar de ese gran fe que profesamos llevar. Perdónanos, por favor, a todos los que estamos acá reunidos en este culto, Señor. Acompáñanos, Señor, en este resto del día, santo bendecido por ti. Te damos gracias, Señor, por todos los santos que están presentes en esta hora de culto, Señor. Oramos por todos los hermanos en todos los confines de la tierra, Padre amado. Bendíceles y que seamos merecedores de tu santa bendición, Señor. Hoy te rogamos a ti que nos des tu divina bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
Amén.
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 Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga mi gracia, y en ti haya paz. Amén.
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 Damos gracias a Dios por este santo sábado que nos ha regalado, por esta lección, y le rogamos que su voluntad nos extienda la vida una semana más para tener una nueva lección que será la número 204 de la historia sagrada titulada Un hombre oportuno. Eso sería el sábado 10 de agosto del 2024. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y que se complazca en concedernos los mejores dones de su Espíritu en este día en que nos consagremos de manera especial a estudiar su palabra, a meditar en ella y a darle la honra y la gloria y el loor que solo él merece.
Amén.
Feliz sábado. Feliz sábado
para todos.
Amén. Feliz sábado para todos. Muchas gracias.
Gracias, feliz sábado para todos.
Gracias, señorita Anita. Gracias.
Gracias,
Francis.